Y para hablar de esta razón, estamos ya en contacto con Mauricio Cornaglia, que es integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos y de la Marcha Nacional de Barbijos, entre otras muchas cosas. Bienvenido, Mauricio, al aire de Radio Sur y de La Retaguardia.
Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Buen día para todos y para todas. Un gustazo poder charlar.
Buen día, Mauricio. Bueno, entre un poco lo que decíamos, escuchamos mucho hablar de la falta de lluvias, de la falta de lluvia incluso en el sur de Brasil, como una de las causales de la bajante del Paraná. Pero el Paraná, bueno, también había sido escenario, ¿no?, por los debates por la hidrovía, ¿no? Ha tomado un protagonismo importante este río, ¿no?, en las noticias. ¿Cuáles son las razones de estas bajantes?
Sí, yo creo que es correcto hablar de la ausencia de lluvias, porque el fundamental alimento de la cuenca de estos ríos, el Paraná, tienen que ver con las lluvias. Y precisamente allí hay que encontrar una de las causas. O sea, no es un problema, de un fenómeno natural solamente. Hay ausencia de lluvia en gran medida por el cambio de uso de los suelos, fundamentalmente en la Amazonia del Brasil. Hay que tener en cuenta que en las últimas décadas se deforestó alrededor de 50 millones de hectáreas en la Amazonas, ¿no?, que son precisamente las zonas en donde, por la humedad que concentran, las que provocan después entonces las lluvias que terminan alimentando las cuencas. No es erróneo hablar de ese detalle. A lo que, por supuesto, hay que agregar todo esto que vos introducís, los modos de producción, que tienen que ver con ello, ¿no? O sea, la deforestación tiene que ver fundamentalmente con el corrimiento de la frontera agrícola-ganadera a gran escala. En algunas zonas también la megaminería lleva adelante estas prácticas, pero fundamentalmente hay que encontrar las causas en lo que nosotros hablamos normalmente como los agronegocios, ¿no?, que tiene distintas patas, distintas vetas. La frontera fundamentalmente sojera, de monocultivo de soja transgénica, se extiende día a día desde hace más de 30 años de manera obscena, ¿no?, en los últimos 20 de manera tremenda. Ahí están las causas fundamentales. Nosotros muchos y muchas entendemos las explicaciones que nos dan especialistas, científicos, en que esto es una cuestión cíclica y entonces, bueno, es como que esto tenía que pasar. No nos podemos conformar con esa explicación, porque además, más allá de que tenga algo de cierto eso, insistimos con esto de la ausencia de lluvia, y es por la mano del hombre, concretamente sobre la naturaleza, sobre los ecosistemas. Y además lo que tenemos, donde me parece a mí que tenemos que poner el ojo, es, bueno, ¿cuánto tiempo va a llevar en reparar esto? Porque se habla mucho de aquella famosa bajante del año 44 y demás, pero las condiciones evidentemente eran otras, el mundo era otro, la zona era otra. Entendemos que ahora, lamentablemente, volver a un estado más o menos normal va a costar muchísimo más, porque el avasallamiento sobre los territorios, la devastación de la naturaleza en estas últimas décadas fue y es tremenda, ¿no?, y aumenta todos los días. Así que me parece que allí debemos detenernos y pensar, bueno, a ver cómo salimos de esta.
Sin duda. ¿Qué tal, Mauricio? Fernando Tocco te saluda. Recién mencionabas esto y hace algunos días es noticia el tema de la bajante, sobre todo sobre la lógica del récord histórico, ¿no?, de esta bajante. Pero ¿qué consecuencias reales, concretas, trae esta bajante, no solo para el medio ambiente, sino también incluso para el mismo negocio que está agotando, ¿no?, el río como fuente de vida, ¿no?, incluso para el mismo agronegocio y este crecimiento constante que vivimos en la frontera sojera? ¿Qué consecuencias reales trae esta situación que hoy vivimos?
Bueno, Bueno, fundamentalmente el daño a los ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina sabemos todos y todas, creo, que alrededor de un 20% de nuestro territorio son humedales. Esto está afectando directamente a los humedales. La bajante aquí en el Paraná, nosotros lo tenemos tan cerquita que podemos dar cuenta de eso. Entre las quemas, que todavía no cesaron, y todo lo que pasó el año pasado, que ustedes lo conocen perfectamente, también como hay que buscar las causas en el aumento de en los agronegocios. Tanto las quemas como ahora la bajante afectan fundamentalmente a los ecosistemas, y allí, cuando hablamos de ecosistemas, estamos hablando de cientos de especies, de animales, vegetales, que son fundamentales para nuestra vida. Por supuesto que está también, pero yo lo pongo siempre en segundo término para que empecemos, en todo caso, primero a pensar en los daños y en la reparación a la naturaleza, porque en definitiva va a ser de esa manera que logremos tener la salud que merecemos los humanos y las humanas. Digo, la ausencia de agua para las comunidades, pero fundamentalmente los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad de esos ecosistemas que son fundamentales para nuestra vida, la mortandad de peces, la migración de distintas especies de aves, reptiles, mamíferos, todo el daño a la naturaleza, que en definitiva nosotros no podemos separar las cosas. A esta altura me parece que deberíamos haber aprendido, no podemos separar las cosas. Cuando se devasta la naturaleza se está violando los derechos humanos de las personas. Hoy hay grandes zonas del Gran Rosario, fundamentalmente, y del Gran Santa Fe, que tienen dificultades para acceder al agua potable. Mucho de eso tiene que ver con la bajante del río Paraná. Mucho de eso tiene que ver también con el modelo de producción, concretamente, ¿no? Las aguas están contaminadas por el uso abusivo de millones de litros de agrotóxicos. Le demos la vuelta que le demos, vamos a encontrar que está en los agronegocios, en el modelo de producción que está instalado en la Argentina desde hace más de 30 años, las verdaderas causas de todo este desastre. Entonces, volviendo a la pregunta, se ven afectados los ecosistemas que son vitales, no solo para los seres vivos que allí habitan, como en los humedales, sino en nosotros mismos. Nos vemos afectados nosotros porque no tenemos, por ejemplo, ahora acceso a agua potable como corresponde. La mayoría de las poblaciones tienen que salir a comprar agua. Es una locura que en este país tengamos que sigamos naturalizando que está bien que tengamos que salir a comprar agua, teniendo uno de los ríos más importantes del planeta pasando por aquí al lado nuestro.
Claro, claro. Estamos hablando con Mauricio Cornaglia, miembro de la multisectorial Paren de Fumigarnos, y nos está hablando desde Rosario. Ese ruido que se escucha de fondo debe ser por los preparativos, ¿no? Que ya después nos vas a contar. De Rosario salió una travesía el miércoles pasado, sí, y que mañana va a estar llegando aquí a la ciudad de Buenos Aires. ¿Querés contarnos?
Sí, sí, bueno, ahí está, ¿no? Esa es una de las respuestas maravillosas, en este caso, al modelo de producción. A partir de las quemas del año pasado, bueno, ustedes conocen perfectamente cómo el pueblo salió a las calles, en muchos casos motivados por el ingreso del humo en sus viviendas, que provocó, por supuesto, el agravamiento en la salud de muchas personas, y entonces hubo una reacción en ese sentido. Lo cierto es que a partir de allí se organizaron distintos colectivos, muchos de ellos integrados por pibes y pibas, y eso es lo más maravilloso, pibes y pibas muy jóvenes que no se conformaron simplemente con la idea de que este era un problema de algunos loquitos que prendían fuego y nos afectaba el humo, sino que entendieron rápidamente que es un problema del modelo de producción que estaba generando esto. Bueno, a partir de allí se empezaron a organizar y han motivado cortes de ruta, acampes, movilizaciones, y se han ido formando, como ellos mismos dicen, se han ido formando en todo este recorrido, y han pensado ideas muy creativas, y lo último es esto. Nos parece una patriada realmente lo que están protagonizando, 7 días de remada en kayak hacia la ciudad de Buenos Aires para seguir gritando fuertemente que es necesario una ley de humedales. El modelo de producción está llevando puesto todo los pibes y las pibas organizados y organizadas entendieron que hay que hacer algo de manera urgente porque ya estamos llegando tarde, así que estamos muy contentos y contentas celebrando esta movida y expectantes por lo que pase mañana, ¿cierto? Van a llegar hoy a Buenos Aires, van a descansar y mañana a las 4 de la tarde comienza lo que seguramente va a ser una gran marcha desde Plaza de Mayo al Congreso a seguir exigiendo a nuestras autoridades una ley de humedales. Hay que recordar que el año pasado, durante todo el año, creemos nosotros, en la mayoría de los casos con una actitud muy oportunista del momento, se presentaron 15 proyectos de ley de humedales. Se trabajó bastante, hay que decirlo, en la Comisión de Medio Ambiente, de allí salió un dictamen favorable, pero bueno, nuevamente quedó cajoneada, como se dice habitualmente. Es una locura a esta altura, con todo lo que nos estuvo pasando, que no tengamos una ley de humedales, nos da muchísima vergüenza, pero celebramos, insisto, creemos que a partir de esta movilización a nuestras autoridades, nuestros legisladores y legisladoras, no les va a quedar otra que legislar alguna vez a favor de la salud de la población y del cuidado de la naturaleza.
Ahí mencionabas, Mauricio, dos cuestiones. La primera pregunta tiene que ver con esto que mencionabas recién, ¿no? La necesidad de una legislación y de un ejercicio en la aplicación de esas leyes, que de alguna manera es un ejercicio de aplicación de derechos, ¿no? En este caso, los derechos sobre el medio ambiente. Pero ¿vos crees que el daño que hoy vivimos y que vemos como consecuencia mediática en este momento en la bajante del río Paraná es algo que se puede recuperar sobre la base, en todo caso, de aplicar otro tipo de políticas y que, en todo caso, el debate tiene que ver con preservar y con adaptar eso a futuro o es algo ya irremediable lo que estamos viviendo, ¿no? Un poco para volver al peso de lo que ocurre hoy. ¿Se trata de proteger a futuro o hay manera de remediar para atrás en función del daño que ya se ve sus consecuencias?
Mira, lo primero que me sale decir, no siendo especialista en nada, porque no soy especialista en nada, es que me cuesta poder creer que se va a poder remediar y volver a un estado natural, normal, como lo teníamos. Pero lo que sí estoy seguro es que tenemos que ponerle un freno. Hay que ponerle un freno. Y para eso son importantes las legislaciones, siempre y cuando, por supuesto, se cumplan. Estamos obligados, porque nos han obligado a los ciudadanos y a las ciudadanas a ejercer ese control. Sabemos muy bien que las leyes, en la Argentina tenemos una hermosa ley de bosques que no se cumple, tenemos una hermosa ley de glaciares que no se cumple, o sea que no nos vamos a conformar tampoco con que haya una ley de humedales. Pero no es lo mismo tenerla que no tenerla. Después va a depender, insisto, con cuánta presión podemos ejercer desde la sociedad civil, como se dice habitualmente, para que esa ley se cumpla. Va a ser muy difícil, entiendo yo, por mi modesta interpretación, remediar el tanto daño. Pero insisto, en principio hay que poner un freno y empezar a pensar, en realidad, poner en práctica lo que muchos y muchas, miles y miles, vienen proponiendo desde hace muchísimo tiempo y vienen demostrando. Se está demostrando desde hace mucho tiempo que se puede producir de otra forma sin hacer tanto daño a la naturaleza y sin jodernos la vida a los seres humanos. Quiere decir que hay otra forma de producir. Es mentira que esta es la única manera, porque hasta hace 30, 40 años atrás el daño no lo estábamos ocasionando como hasta ahora y vivíamos con un montón de dificultades, por supuesto que sí, pero lo que viene pasando en estas últimas 3 décadas Y en estos últimos 10 años, por lo menos aquí en la Argentina y en nuestra pampa húmeda, es tremendo. Volviendo al tema, creemos que va a ser muy difícil una remediación total, pero hay que poner un freno ya.
Y la segunda parte de mi pregunta iba justamente a esto que decías, ¿no? No alcanza con tener las leyes y después no hay una ciudadanía activa, organizada, que las hace cumplir, digamos, ¿no? No es la letra fría y no son los mismos intereses que hoy gobiernan los que hacen cumplir leyes que van en contra de sus propias ganancias. Y en ese sentido vos mencionabas a los jóvenes. ¿Vos crees que me da la sensación, más que una pregunta, es una sensación, que efectivamente hay como un trasvase generacional en algún punto, ¿no? Sí. De toda una generación de militantes ambientalistas y que distinto a lo que ocurrió, haciendo un parangón, ¿no? Con la dictadura y esa generación de desaparecidos, en este momento hay un trasvase de información, de luchas, de experiencias. ¿Vos sentís que esto se está viviendo efectivamente?
Sí, totalmente, totalmente. Y está muy bien que traigas a la charla la dictadura, porque hay que entender que también ese mojón en nuestra historia es y fue fundamental. Todo lo que nos viene sucediendo para mal en la Argentina, podemos encontrar el nacimiento de todos esos males allí, en ese momento tremendo que nos tocó vivir, por supuesto profundizado después con los 10 años de Menemato, eso está clarísimo, pero a partir de allí, todos los gobiernos de turno, todos, y en esto no hubo ningún tipo de grieta, todo lo contrario, fueron profundizando el modelo de saqueo, de concentración de riqueza, de envenenamiento, de contaminación, de enfermedad y de muerte, claramente. No tenemos que tener vergüenza al hablar de esto, porque el modelo es eso, es enfermedad y muerte y devastación de la naturaleza. Estamos muy convencidos y convencidas que esta nueva generación de pibes y de pibas, con el acompañamiento de todos nosotros y todas nosotras, por supuesto, sin duda va a poder dar vuelta la taba. Yo estoy convencidísimo por todo lo que estamos viviendo, por esto que te decía, el protagonismo de los pibes y las pibas en esta travesía es fundamental. En un ratito vamos a estar protagonizando un panazo, después si quieren podemos hablar un poquito de eso.
Sí, fundamentalmente ya para cerrar.
Quienes están
ya sí, para cerrar, sí. Si nos querés contar de este panazo que hoy a las 12 en todo sí. El país y también en Rosario, exacto. ¿No? Van a estar amasando pan. ¿Cómo es eso?
Sí, 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 porque, claro, bueno, este es un eslabón más del modelo de producción, ¿no? Una estocada más. El año pasado tuvimos a mediados de año la noticia, menos antes de la mediados de año, la noticia de que ya se estaba avanzando con un acuerdo con China para instalar mega granjas porcinas, futuras fábricas de pandemias, como ya conocemos. Bueno, eso de alguna manera, entre comillas, se detuvo la firma del acuerdo general, pero sabemos que han avanzado igual. De hecho, la provincia del Chaco ya firmó acuerdos para instalar allí mega granjas porcinas. En octubre del año pasado se aprueba a nivel nacional el trigo transgénico HB4, primer país en el mundo que aprueba un trigo transgénico. Por supuesto, atado a la decisión final de Brasil, que es nuestro principal comprador de trigo y que todavía no ha decidido si le ponen la firma para el ingreso de trigo transgénico. Más allá de eso, lo cierto es que ya tenemos más de 20.000 hectáreas sembradas en Argentina actualmente con trigo transgénico a la espera de la decisión esta de Brasil, que se especula, lamentablemente, no nos queda otra de las organizaciones socioambientales, que aún diciendo no Brasil al ingreso de trigo transgénico, en la Argentina se va a usar el trigo transgénico. Se firmó un acuerdo entre Bioceres, quienes son los impulsores de este trigo, con la empresa Habana. Ustedes recuerdan una campaña de boicot hacia la empresa Habana hace algunos meses atrás. Bueno, insistimos entonces en decirle al gobierno que dé marcha atrás con esta aprobación del trigo transgénico, porque esto significa mayor avance de la frontera transgénica, ¿sí? Mayores cantidades de hectáreas sembradas por transgénicos, en este caso de trigo. El trigo transgénico es resistente a la sequía, como bien se propagandiza de parte de las empresas y del gobierno, pero lo que no se dice es que es tolerante al glufosinato de amonio, que es un agrotóxico, entre otras cosas, mucho más potente que el famoso glifosato. Y por otro lado, el trigo, al ser un cultivo de invierno, eso significa que vamos a tener 12 meses del año a plena fumigación, porque sí o sí, el paquete tecnológico obliga a fumigar con este glufosinato de amonio. Hay que decir no a esto. El panazo tiene que ver con eso. Es un repudio a esta aprobación del trigo transgénico y por eso en distintas ciudades vamos a estar protagonizando esto. Y nos parecía que estaba muy bien para poder interactuar con la gente en la vía pública, aquí en Rosario, en la plaza, en una de las plazas fundamentales de Rosario, la Plaza San Martín. Vamos a estar elaborando pan con trigo agroecológico, por supuesto, interactuando con la gente, aquellos que no estén interesados, que no estén enterados, ponerlos al tanto de lo que está pasando, y entre todos y todas entonces forzar al gobierno para que dé marcha atrás con esta nefasta decisión.
Así es, bueno, impecable, Mauricio, muchas gracias, también en Tandil, también en Buenos Aires, también en varias ciudades van a estar amasando pan. Así que la palabra compañeros viene de compartir el pan. Así que gracias, compañero. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Un placer grande.
Otro.